Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa. Estamos dispuestos a analizar gráficos de valores, de compañías, dispuestos a darles paso para que ustedes participen con nosotros. De la mano ahora de Mar Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido y feliz año 2025. ¿Qué tal ha ido el arranque?
Muy buenas tardes y feliz año a todos. Pues bien, la verdad que muy expectantes de lo que nos viene, ¿no? Creo que ha sido un 2024 muy interesante, pero todo pinta de 2025 será todavía más intenso porque hay muchos hitos encima de la mesa y bueno, se irán resolviendo poco a poco. Así que vamos a ver poco a poco cómo arrancamos y sobre todo cómo va pasando este mes de enero, que con la toma de posesión de Donald Trump se van a esclarecer algunos de los puntos que generan dudas ahora mismo en los mercados.
Y en este inicio de ejercicio, bueno, hemos estrenado justo el año en los mercados, hemos visto cómo la bolsa española ha conseguido terminar en positivo, estamos viendo cómo pues al otro lado del Atlántico comenzábamos con alzas y ahora mismo tenemos descensos moderados. Hemos visto unas últimas sesiones de 2024 de ciertos recortes en el principal mercado del mundo que han deslucido un poquito ese comportamiento tan espectacular que venían firmando algunos índices, sobre todo en el caso del Dow Jones, que al final pues ha terminado con alzas más moderadas. En estos primeros compases de este 2025 y a la espera de que llegue el gran hito desde el lado fundamental, ¿no?, que todo el mundo está esperando, que es esa llegada de facto de Trump a la Casa Blanca y ver exactamente cuáles son sus políticas y qué efectos tienen, ¿ustedes en qué se están fijando especialmente, sobre todo desde la parte técnica? ¿Qué están mirando? ¿Qué tipo de mercados? Bueno, ¿cuál es el pulso en este para este inicio de 2025?
Bueno, lo cierto es que yo creo que este año las bolsas nos han seguido mintiendo en general, ¿no? ¿Por qué digo eso? Sí, porque fíjate que si cogemos el Standard & Poor's 500 equal weight, es decir, quitamos el impacto de la ponderación de la capitalización en las grandes compañías y quitamos las siete magníficas más Broadcom, claramente lo que estamos viendo, fíjate, es que prácticamente estamos en el mismo punto de máximos de 2021. Exactamente estamos pues en torno a un 5 o 6%, ligeramente por encima de esos máximos, ¿no? Claro, eso cambia si miramos esas compañías. Y esas compañías, lo cierto, es que están cotizando unos múltiplos muy exigentes. Vamos a llamarle múltiplos muy exigentes, más que burbuja, que creo que sería un calificativo incorrecto, ¿no? Y esos múltiplos muy exigentes se tienen que sanear en algún momento, o bien porque pasa el tiempo mientras las compañías siguen avanzando en su crecimiento de beneficios. Desde luego, como vemos en el gráfico de 2021-2024, ha pasado el tiempo y más o menos siguen igual el resto de los índices, y eso podría pasar en las grandes compañías capitalizadas, o que sea brusco, que haya un ajuste brusco con rotación o no de los mercados. Yo creo que al final, como bien decías, la clave va a estar un poco en Donald Trump, porque parte de esta corrección tiene que ver con los bonos, los rendimientos de los bonos a largo plazo, que descuentan una cosa que no es lo que está pasando en cuanto a bancos centrales, datos macroeconómicos, etcétera, ¿no?, que es inflación, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la duda es, esa es la gran duda del arranque del año, ¿Donald Trump va a pasar la motosierra o aranceles? Si sacamos el Donald Trump populista que pone aranceles, sería malo y negativo para la economía y los mercados. Si Donald Trump le da más peso a ese departamento de eficiencia y pasa la motosierra, efectivamente eso será positivo en cuanto a que el mundo necesita un enfoque diferente a deuda y déficit fiscal, y eso creo que sería muy bueno, sobre todo para la inflación y principalmente para el rendimiento de los bonos y la fortaleza del dólar en este sentido, ¿no? Así que vamos a ver que Donald Trump aparece en la toma de posesión y veremos si es el Donald Trump populista o un Donald Trump más ejecutivo y más resolutivo a la hora de implementar políticas con más sentido común. Así que esa es la gran duda que tienen ahora los mercados y veremos, queda poquito para salir de dudas.
Bueno, venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Hay varias formas que tienen las personas que nos siguen para participar con nosotros. Por ejemplo, escribir a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos pues alguna nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Vamos primero pues con la cuestión que nos plantea David, que nos sigue en YouTube y pregunta por dos compañías, Mark. Una de ellas es ASML Holding, pregunta cómo vería una entrada, y también una entrada en Colonial, Bolsa Española, en los niveles actuales. ASML.
Me gustan las dos son compañías muy interesantes. El caso de ASML, nosotros hemos tomado una posición más o menos a este precio, un poquito por debajo, pero bueno, más o menos. Y a ver, tengo dudas porque en cuanto a tipo de compañía y caída de la compañía, de la cotización y lo que es y refleja, creo que hay una gran disparidad entre lo que estamos viendo en algunas compañías como Nvidia y lo que vemos con ASML, ¿no? Porque realmente si se justifica la subida de Nvidia porque la inteligencia artificial pues avanza, evidentemente ASML Holding tiene que avanzar también, ¿no? Técnicamente sigue en una pauta correctiva amplia, quizás una tendencia bajista a muy corto plazo, un poco patrón de vuelta, sí, pero este rebote inicial pues es con muy poca fuerza, ¿no? Y lo que se exige en un cambio de tendencia pues es justamente lo que no está haciendo ASML. Yo creo que lo que vamos a ver es un ajuste. Y en ese ajuste correctivo, todo lo que sea sujetarse por encima de los 600 euros, en el caso de la que cotiza en Europa, va a ser positivo, siempre y cuando luego pues haga una pauta mayor con algo más de alegría. O esto, o que el mercado reaccione contundentemente en los niveles actuales con una vela realmente poderosa. Este escenario tiene que prevalecer porque le falta fuerza. Dicho esto, creo que sí, es un valor que podemos tomar una posición. Yo esperaría una caída, nosotros lo hicimos en la parte baja de esta reacción, de este soporte, pues una recaída sería ideal para tomar una posición o una ruptura que lleve los precios pues más allá, pues a lo mejor de los 705 euros, ¿no? Le falta fuerza, es el único pero que le veo a ASML.
¿Y una entrada en Colonial, exacto?
Sí. Yo aquí cambiaría un poco el perfil, me pondría más un poco ahí el perfil de largo plazo. Y bueno, ahí fíjate que estamos en un rango lateral, reacción en rango lateral, ahí sí tenemos el precio para atacar y vamos a ver si es capaz de reaccionar. Yo creo que es una compañía muy interesante por los fundamentales a este nivel, o compramos poco tamaño de posición, tal vez 2,5% de la cartera a estos niveles, o si quiere comprar algo más, stop por debajo de la zona de los 4,80. Por ahí sí podríamos tomar una posición en los precios actuales.
Venga, vamos con más cuestiones. Marc, vamos a ver qué nos plantea este oyente que nos ha llamado y que es Juan de Tarragona. Hola, Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío y Marc. Tengo dos preguntas para Marc porque me encanta su planteamiento comedido a medio camino entre los fundamentales y el análisis técnico. Marc, ¿cómo ves a Snowflake a pesar del aspecto técnico que nos podríamos plantearlo, esperarlo a $135? Pero si a pesar de que es una compañía de datos, yo creo que el know-how respecto a Databricks, que es su gran competidor, tiene dos diferencias, son dos players líderes en dos segmentos distintos. Databricks corresponde al capital privado, no está cotizando, pero el mercado huele que en algún momento lo va a poder comprar, a pesar de que Snowflake hace cosas raras con la remuneración en acciones a sus directivos, etcétera, aumenta mucho de ventas, pero el coste de ventas está disparado. La pregunta es, ¿ves una compra interesante a esperarla que haga un poco, que baje un poquito para el futuro, en una posición corta, cuando digo corta, perdona, pequeña, de un 3% del capital, y a ver qué pasa, a pesar de que está en múltiplos muy caros? Por otra parte, y con un sesgo totalmente distinto, ¿tú crees que AstraZeneca, una compañía que yo creo, y tú me corregirás, es excelente a estos precios actuales, no se puede comprar? Y finalmente, para acabar, en el sector del automóvil, ¿vamos para los suppliers, para los marketers o para los manufacturers? ¿Tú crees que comprar Faurecia o Plástico Minium, sea quien sea el ganador, de los fabricantes de coche, estos van a proveer de accesorios? Muchas gracias.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Bueno, pues son varias cuestiones. Marc, sí. Vamos a ir con Snowflake, que es lo primero que nos planteaba. Una posible compra con un porcentaje pequeño de la cartera.
Fíjate que yo ahí no lo veo, ¿no? Porque al final la discrepancia entre el fundamental y el técnico es que el fundamental tienes que comprar algo. Tienes que comprar crecimiento, tal vez. Activos, la infravaloración de algún activo. Yo creo que hoy en día hay mucho de eso, ¿no? En holdings o compañías con mucha liquidez. Pero esto es una compañía de crecimiento que lo cierto es que no crece, ¿no? Compañía que pierde dinero y compañía que además técnicamente no acompaña. En estos casos hay que prevalecer siempre lo que es el análisis técnico. Porque al final el mercado dispone de una información que nosotros no podemos disponer. Nosotros podemos hacer un análisis hacia atrás de lo que es sabido por el mercado. Pero el mercado sabe cosas antes de que se publiquen, ¿no? Y por eso es importante en este tipo de compañías hacer caso de lo que nos dice el precio. El precio lo que nos dice es que la compañía está débil, cotizando con mucha debilidad. Es cierto que hay mucho volumen en las últimas semanas que intentan dar una vuelta al mercado, pero también es cierto que estamos en un rango lateral con algo de debilidad. Yo esperaría, si el precio da una respuesta contundente sobre los niveles actuales y quiere probarlo a nivel de swing, sí, pero siempre poniendo un stop en el mínimo del giro, en este momento $150, si el precio reacciona de aquí, y hacer uso del análisis técnico. Al final, el análisis fundamental está muy bien, pero también hay trampas de valor y hay que comprar cosas que realmente justifiquen que no estemos en una trampa de valor. Si no, yo esperaría a que el precio nos diga que quiere arrancar en tendencia y seguir con el precio. No hay nada de malo en ello, simplemente es una manera de protegernos. En el caso que nos comenta de AstraZeneca.
Sí, sector farma.
Sí, bueno, aquí al final yo creo que el sector farmacéutico puede tener un peso interesante, importante, pero también dubitativo. Donald Trump no es Obama, quiero decir, no es el Obamacare de antaño. Donald Trump va a ser más favorable para otro tipo de compañías. Y el precio está en una situación complicada porque cae con mucha contundencia. Es cierto que el rebote puede tener cierta fiabilidad, si lo quiero probar con un stop en 9.600 peniques en la bolsa de Londres o lo equivalente en dólares si compra la DR, pero al fin y al cabo, dentro del rango lateral, que se ponga un stop porque la debilidad existe. No es mal asunto comprar en soporte, en un rango lateral, pero que proteja y defienda ese soporte porque no es un sector especialmente propicio para ver esa recuperación en bolsa.
Nos preguntaba también por alguna compañía del sector, bueno, ligado al sector de las automovilísticas, y hablaba de compañías de componentes. Bueno, citaba un par de nombres. Citaba Faurecia, sí. Plastic Omnium, si no recuerdo mal.
Sí. Bueno, yo al final voy directamente a fabricantes y en concreto sigo insistiendo en eso. El Porsche, el holding de la familia Porsche, creo que es la opción más interesante ahora mismo por valoración. Y además todas esas dudas que se reflejan en el sector, yo creo que es más fácil reordenar y reestructurar un fabricante de coches, aunque pierda cuota de mercado con fabricantes chinos, por ejemplo, o de otros países como Tesla, por ejemplo, dentro de ese cambio del coche eléctrico, que no los componentes, que son compañías más endeudadas, con mayor dificultad, y que no es fácil tampoco suministrar para una industria bipolar, ¿no?, hacia la combustión y el coche eléctrico, y que a día de hoy todavía no sabe hacia dónde va a ir, porque lo cierto, lo único cierto es que la transición al coche eléctrico hoy, 2 de enero de 2025, ha sido un auténtico fracaso. Así que vamos a ver hacia dónde van. Pero yo creo que el holding de la familia Porsche es a largo plazo una opción súper interesante a estos precios.
Dos valores del mercado continuo español para Javier, que nos pregunta por OHLA y por Técnicas Reunidas. La segunda, Técnicas Reunidas, hoy ha vivido una jornada muy interesante de alzas con un rebote claro después de conseguir un contrato en Argentina. Primero con OHLA, ¿no?
Sí, bueno, ahora pues evidentemente cuántas veces lo ha hecho, ¿no? Veremos si tiene sustancia o no, pero evidentemente una entrada de un accionista referencia evidentemente puede cambiar el sesgo de una compañía, ¿no? Al final es un cambio importante, hay que entender que las cotizaciones a veces se desploman no porque reflejen o puedan reflejar algo, sino porque reflejan algo inevitable, que es una ampliación de capital o algo muy dilutivo, ¿no? El hecho de que cambiemos energía, ¿no?, y pongamos otra persona u otro inversor al frente, eso suele cambiar las cosas y le puede dar oxígeno. ¿Va a ser esto un cambio de tendencia definitivo? Bueno, vamos a ver. Desde luego, ahora está caliente, es un valor especulativo, correcciones para comprar, pero puro trading duro, ¿eh? Ahora esperaríamos algún tipo de ajuste para entrar, pero sí que puede ser que cambie de tendencia, vamos a ver.
El otro valor era Técnicas Reunidas.
Sí. Ahí sí yo creo que es algo más estable. La verdad que es una compañía súper interesante. Y la respuesta de hoy sobre el precio, creo que hace algunas semanas nos preguntaba algún oyente, no sé si era él, hablábamos de ese soporte y cómo el precio reaccionaría en ese soporte, y ahí tenemos la vela que a veces pido en otro tipo de valores que incluso hoy nos preguntan, ¿no? Pues ahí sí, ahí tenemos la vela, fíjate, cómo el precio responde de manera contundente y nos dice que el mercado evidentemente valora positivamente la noticia. Stop por debajo de 10, ahí sí se puede entrar.
Venga, vamos con otra cuestión. Vamos a saludar a Fernando, que nos llama desde Madrid. Hola, Fernando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío, Mar. Buenas tardes.
Díganos.
Buenas tardes.
Mira, estoy a largo en DraftKings, de KNG, la compañía de apuestas. Y bueno, estoy a gusto porque voy ganando un 30, pero está bajando y no sé si es momento de plegar velas. A ver qué me dice Mar. Muchas gracias.
DKNG, muchas gracias.
Venga,
Fernando, muy buenas tardes. DraftKings. Bueno, ¿qué le podemos decir por técnico de este valor a nuestro oyente, Marc?
A ver, habida cuenta de lo que nos dice del 30%, hombre, sí, yo creo que se tiene que vender, sobre todo porque esa pauta de giro debería de haber tenido continuidad y esa caída que está teniendo el precio, pues hombre, no es un throwback, ¿no? No es un ajuste suave para reanudar la tendencia, es un ajuste que se está comiendo toda la parte impulsiva. Cuando hace este el precio, la posibilidad de que pierda la zona de soporte es muy importante. Tendríamos que estar en los $34, ahí tiene una opción de poner un stop a ver si no pierde este nivel, pero el 30% es muy escueto con todo este movimiento que tiene el precio, ¿no? Yo creo que por ahí puede recoger beneficios perfectamente.
NIO, vamos a echar un vistazo a la compañía fabricante de vehículos. Hay un oyente que nos sigue en YouTube que nos pregunta por este valor, Marc. En concreto, nos pregunta cómo vería una entrada con un stop en 4,27.
A ver, yo lo veo muy bajista. Es decir, entiendo su planteamiento y si lo quiere probar, pues bueno. Al final es aceptar riesgos e intentarlo, ¿no? Yo veo mucha debilidad, no veo fuerza en el planteamiento del precio. A lo mejor esto mejor en 4,20. Aquí lo de siempre, necesitamos esa vela de técnicas, ¿no? Que nos diga que el mercado que va, ¿no? Y eso no lo vemos. Lo que vemos es un ajuste contundente y un parón. Este parón, pues bien, puede ser un triángulo descendente para ir a visitar la zona de los mínimos, que es un poco la debilidad del precio. No veo fuerza, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. ¿Lo quiere probar? Que lo intente. También puede dar la respuesta contraria, nunca se sabe, pero sí que creo que es un valor ahora mismo muy débil como para pensar que vaya a girar así simplemente, ¿no? Yo creo que es más probable perder los cuatro que no. Así que mi recomendación es que no lo haga, pero si lo quiere hacer, ¿por qué no?
Verallia, vamos a echar un vistazo a esta compañía, bolsa francesa, VRLA. La sí. Cuestión nos la plantea David, nos sigue a través del canal de YouTube de Capital Radio y quiere saber si la ve una buena opción para entrar en Verallia.
No, aquí no. El NIO puede tener sentido si quiere aceptar el riesgo porque el patrón admite, ¿no? Otra cosa es que podamos puntualizar o decir, oye, yo no te recomiendo la operación porque veo debilidad, pero tiene sentido aquí, ¿no? Esto es un valor bajista totalmente y lo máximo que podemos aspirar es a un rebote. Luego nunca sabes lo que puede hacer el precio, pero el escenario más plausible en una tendencia bajista es el rebote. Con lo cual, rebote y avanzado totalmente al margen.
Venga, vamos con una llamada. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente que tenemos al otro lado del teléfono, que es Juanjo desde Madrid. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Igualmente.
Sí, gracias por llamar. Sí, bueno, quería preguntarle por dos empresas de computación cuántica, no sé si están de moda, pero bueno, como otras cosas se ponen de moda en otro momento, lo que es evidente que está entrando muchísima cantidad de dinero. Concretamente estaba interesado en Rigetti, RGTI, que ha subido mucho, pero también es verdad que con muchísima rotación de volumen ha rotado pues casi todos los días todo el capital, ¿no? Y otra que se dedica a temas de hologramas, que se llama WIMI, W-I-M-I. Quería conocer un poco la opinión técnica, porque es fundamental, pues todavía están en pérdidas, ¿no? Pero quería un poco la opinión técnica del experto. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, Juanjo. Muy buenas tardes. Bueno, pues la primera de las compañías, Rigetti Computing, cotiza en el Nasdaq. RGTI, no sé si la tiene, Mark.
Sí, sí, conozco perfectamente. El sector muy caliente, con otras como Yonku, Quantum Computing, The Wave. Esta en concreto, Winnie, no la conozco. Es que aquí al final esto es un calentón. Es decir, son compañías que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y que de pronto aparece la nueva revolución, después del metaverso y de la inteligencia artificial, computación cuántica. Y todo lo que huele a computación cuántica, pues para arriba, ¿no? Ya hemos visto que el mercado es capaz de cualquier barbaridad, lo vimos con las acciones meme y luego vimos cómo terminó el asunto. Y lo estamos viendo aquí. ¿Tiene sentido que un inversor que gestione mucho dinero y que quiera poner un 0,10, un 0,20%, un 0,30% en esta exposición, en un ETF, o un 0,10 repartido en cuatro valores y ver si de aquí nace algo? Bueno, al final estamos hablando de capital semilla, ¿no? Del famoso unicornio. Pero un inversor en bolsa con un patrimonio pues normal, que cuesta mucho de ganar y tal, yo creo que meterte en estas aventuras no te aporta nada, ¿no? Porque te puede tocar la lotería, pero lo más normal es que termine en caos, en desastre. Es muy difícil acertar un unicornio. Y entrar en un valor que ha subido pues un 1.000 o un 2.000% en pocas semanas, pues no creo que sea halagüeño, ¿no? Con lo cual, yo lo que le puedo decir es que se olvide de este tema. Al final son movimientos muy especulativos que yo creo que deberíamos de olvidarnos, porque es muy difícil este negocio, y lo es porque solemos boicotearnos, ¿no? Y que la codicia puede más que el sentido común. Y con lo cual, pues oye, que ganen mucho dinero con esto, pero yo creo que tal y como están las cosas, es entrar en una aventura que puede terminar mal, ciertamente.
Repsol, vamos a venirnos al mercado español. Nos pregunta Alejandro, que nos sigue en YouTube, si puede analizar la petrolera española. No nos dice si ya tiene acciones de Repsol, si, bueno, está mirando en la compañía para entrar este año. ¿Qué le dice el técnico de Repsol?
Pues vamos a ver, porque la verdad que en los últimos días es cierto que hay cierto interés y algunas preguntas respecto a la compañía, pero yo sigo siendo un poco escéptico en todo lo que pueda venir de Repsol, sobre todo por las petroleras y sobre todo por algo que me inquieta, que es el tema de la transición al coche eléctrico, ¿no? Porque al final ya hemos visto el sector del automóvil como al final entra en una tendencia secular bajista, lo mismo que ha pasado con los bancos o con otros sectores donde ha arrasado una disrupción, y ahora mismo pensar que eso no pueda pasar en compañías tipo Repsol, pues hombre, yo creo que van a tener cierta dificultad en algún momento, ¿no? Y tal como está el precio del petróleo, el cambio de la transición ecológica, etcétera. No sé, veo además técnicamente bajista el valor. Y es cierto que podemos sujetar una operativa en un rango lateral comprando en precio actual stop por debajo de los 11 y buscar un rebote en un movimiento bajista. Bueno, podría tener sentido, pero creo que hay muchas otras alternativas y opciones en este momento para poder invertir con más sentido, ¿no? Con lo cual, si lo quiere probar, stop en 11 y buscar rebote, poco más que eso.
Bueno, por Endesa nos están preguntando mucho esta tarde. Hay muchas cuestiones de oyentes que se quedan fuera, muchos correos electrónicos y demás. Pero bueno, hay varios oyentes que coinciden en preguntar por Endesa. Así que, si le parece, rematamos el consultorio con este valor.
Pues valor en zona de resistencia súper importante. Viene con la fuerza que se exige para romperla. Veremos si lo hace. Con lo cual, como no somos adivinos, mantener. Si se está dentro, stop en 20, si le queremos dar la opción a que pueda romper esa resistencia, y si no lo hace y pierde el 20, recoger beneficios. Y para entrar esperamos un poquito a ver si el precio es capaz efectivamente de romper este nivel. Yo creo que lo va a hacer. Aquí sí veo fuerza suficiente como para que el precio empuje, rompa resistencia y siga el camino alcista.
Pues con esto nos quedamos con este análisis para la compañía eléctrica española. Mar Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Placer es mío. Un saludo. Chao.